Twitter, zonamixta-uy.
Y arrancamos el tercer y último bloque de Zona Mixta. Muchas gracias por estar ahí. La venimos pasando muy bien. ¿Cómo está pasando, Clarita, Dieguito? Un día agitadito.
Bueno, bárbaro. Recién conversando con Santiago. Estuvo bárbaro, así que venimos bien en el programa. Nos tenemos que dar para adelante nosotros mismos.
Sí. Ah, qué lindo. Esta charla de hablar de correr tantos metros con Santiago, a mí me dieron muchas ganas de hacer el asado. ¿Qué crees que te digo?
Bueno, él habló en un momento de que hay que alimentarse bien, que le gustaría alimentarse mejor. Entonces, no estaríamos yendo por ese camino. Vos decís que tenemos que ir por un lado un poco más transgresor, alternativo, lejos del alto rendimiento y más cerca de lo lúdico, ¿no?
¿Y qué crees que te diga? Yo sé limitarme a los deportes en los que puedo rendir, ¿no? Que es este. Claro, dorado de molleja, corte de chorizo colorado,
papita siciliana, claro.
Totalmente.
No, totalmente de acuerdo. Y dejemos hablar de comida porque no nos hace bien, claramente. Hay un par de noticias en la vuelta que han circulado en estos días y me interesaba comentarlas con ustedes. La primera. Claudia Umpierrez, jueza, árbitra uruguaya de primera división, que allá por enero del 2021 hizo algunas declaraciones en Canal 12 sobre cuestionando un poco algunos criterios técnicos en los cuales se daban los ascensos y los descensos en las categorías de los jueces. Eso la llevó a una suspensión por parte del Colegio de Árbitros que, entre otras de las consecuencias que tuvo fue quedó por fuera de la Copa Libertadores Femenina y quedó por fuera de la posibilidad de arbitrar en los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Tokio. Ese tipo de dos consecuencias tuvo aparte de los cuatro partidos que había quedado como suspendida en el fútbol uruguayo. El Tribunal de Apelaciones de la AUF dijo que no había méritos para tal pena. Entonces, digamos que ella, que había dicho que era injustificado lo que le estaban haciendo y que era una injusticia, el Tribunal de Apelaciones le da la razón, digamos. Lo cual acá coloca un tema que es, a mí me parece que es, hasta dónde se puede juzgar, sancionar y limitar la carrera de una persona sin todavía concluir el proceso, que en este caso era el proceso disciplinario del Colegio de Árbitros. Y después se cuela lo otro, que es, si no hay cierta discriminación de género en el ambiente del árbitro y del fútbol uruguayo, ¿no? Del arbitraje. No sé qué les parece, la tiro por ahí a ver algunas interpretaciones y opiniones.
Sí, a ver, creo que es muy claro que el hecho de que una mujer que estaba levantando tanto vuelo en el ámbito del deporte, concretamente del arbitraje, como Claudia Umpierrez, que lo venía haciendo muy bien, se sumó, ¿no?, a esta cuestión de mantener, digamos, algunas posturas discordantes con quienes toma las decisiones y en definitiva no se lo pensaron dos minutos a la hora de ponerle una sanción que empezó a truncar su carrera de alguna manera en una clara discrecionalidad que se ha tomado con ella, así que ojalá realmente no solo que pueda retomar su carrera que es lo que deseamos, sino que además se haga justicia y que esto derive en una investigación y que si hay responsables de esta discriminación de género y profesional que sufrió, se vaya a fondo, se tiene que apelar además a no tengo claro en este caso si puede intervenir la justicia ordinaria, soy honesto con el que no tengo claro el tema, pero que ojalá que digamos se tomen todas las consecuencias sobre quienes son los responsables de haber tenido estas actitudes con ella.
Yo lo que quiero rescatar, además de todo esto, salió en La República y leo textual algo que dijo ella y que también representa, ¿no?, a las mujeres en otro tipo de luchas también, porque ella dijo: callarse por miedo en ningún ámbito puede suceder. Yo tengo una hija y le enseño como valores que tiene que ser una luchadora y pelear por sus convicciones. Mis abogados van a seguir hasta las últimas consecuencias. Eso está en manos de ellos. ¿Y por qué dice esto, además? Y algo, como estamos hablando también como a nivel personal, digo, algo que me cuesta creer, pero con ella no se comunicó nadie del gremio. No le ofrecieron la ayuda legal que generalmente se da. Y bueno, y ella dice que por suerte pudo pagar su defensa, pudo pagar abogados, y ahora, bueno, lo va a llevar hasta lo último. Pero no puedo creer que el gremio no se haya acercado. No sé.
Sí, eso es complejo, y ella, además de ser jueza de fútbol, es abogada también. Sí. A lo cual, cuando dice que vamos hasta las últimas consecuencias...
¿Sabe?
No es que lo diga yo, por ejemplo. Es una persona que sabe de esto algo. Y claramente, yo también le escuché algunas declaraciones que las consecuencias o la angustia que generó toda esta situación, eso no te lo devuelve nadie, porque claramente el tiempo pasó. Pero sí cierta sensación de equilibrio y que el Tribunal de Apelaciones fue para atrás con esta situación, deja en evidencia lo que decía Diego de la arbitrariedad de determinadas decisiones. Y sobre todo, la arbitrariedad de las decisiones y las consecuencias que tiene a futuro. Porque probablemente una de las mayores recompensas que puede tener un árbitro profesional es la participación en campeonatos internacionales. No solo a nivel monetario, sino también a nivel de prestigio y de roce y de experiencia. Una carrera que es medianamente corta, que no te asegura recursos económicos a largo plazo, pero sí te da como una especie de roce y de contacto con el deporte de élite a nivel mundial. Y como decía Diego, ella venía participando sostenidamente en los diferentes eventos internacionales. Y este trancazo de no poder estar en los Juegos Olímpicos es gravísimo. Y eso me parece que es, más allá de que vaya la justicia, condenen todas las consecuencias legales que pueda tener, creo que a nivel simbólico es un antes y un después para determinadas cosas. Porque deja al descubierto, básicamente, que no me importa nada trancarle la carrera a una profesional, o sea. Es como mucho.
Sí, y aparte, por eso es que, digo, a mí cuando pasan este tipo de cosas, te genera como mucha mucha impotencia, mucha indignación, y sobre todo que muchas veces estas cosas quedan en definitiva escudadas en instituciones, ¿no? Que son las instituciones, porque obviamente... hay mecanismos perversos, conservadores, discriminadores que se dan en las instituciones, pero las instituciones son personas, están conformadas por personas, y quienes toman este tipo de decisiones son personas, y no está bueno que muchas veces que son decisiones que las personas tienen que hacerse responsables, queda muchísimas veces diluida la responsabilidad de este tipo de delitos, por decirlo de alguna manera, que bueno, porque en definitiva se tomaron en el marco de una institucionalidad. Así que, bueno, ojalá que todo siga su curso y podamos verla también muy pronto a Claudia en eventos internacionales destacados como ha venido haciendo hace un tiempo.
Después, otra noticia que ha circulado y que es una noticia positiva, de esas que cada tanto los deportistas y las deportistas uruguayas nos sorprenden, que es cuando, en este caso, Delfina Morosini, surfista, participó en el Mundial que se llevó adelante en El Salvador y quedó en el puesto número 13 de más de 100 competidoras, lo cual es un batacazo. Yo, bueno, sí. Primero, no conozco el surf, no sé nada, pero... Todo el mundo en las redes sociales estaba diciendo, che, batacazo Delfina Morosini, una cosa increíble. Hasta Gonzalo Moratorio, el investigador del Instituto Pasteur, puso, bueno, felicitaciones a Delfina y más apoyo para el surf. O sea,
bueno, eso capaz que aparece, viste, ahora con el presidente, con el presidente que tenemos, es algo que el surf, mira, puede ser que se impulse, justamente.
Mirá qué vuelta de tuerca interesante.
Pero... algo ya están impulsando, no salieron las tablas ecológicas con botellas que hicieron.
Sí, una gran utilidad, ¿verdad?
Sí, no, sí. Yo me perdí, no estoy informado al respecto.
Después te mandamos una a tu casa para que la pruebes en la bañera. No te preocupes, una tabla hecha.
¿Tablas con qué?
Con botellas. Un impulso de Loli emprende.
Oh, mirá, no tenía ni idea.
Claramente no son para competir, Álvaro. Si te estabas imaginando algo competitivo, no.
No,
era para que juguetees con los niños, nada más. Pero,
para hacer en pandemia, claro.
Claro. No lo presentaron así. Eso es lo que vos podés hacer. No fue presentada de esa manera.
Bueno,
Google te dice.
Por supuesto. Bueno, pero Delfina Morosini, reitero esto, número 3 en el ranking. Que me parece que es alucinante. Y de hecho, Lucas Madrid, que va a estar en los Juegos Olímpicos, es uno de los referentes. Y después hay un par de Marco Giorgi, creo. Y que vamos a hacer alguna columna especial, me parece que amerita. Es un deporte que podríamos darle alguna cobertura, una entrevista. Algunos de ellos acá en Zona Mixta, ya hoy tenemos dos temas en la vuelta. Y nada, me llama la atención. No sé ustedes cómo se llaman con el surf, si lo sorprendió igual que a mí, o capaz que ya manejan otra información, no sé.
Sí, yo, a ver, me sorprendió muchísimo porque, para ser muy honesto, creo que también un poco por de los primeros contactos con carreras de surfistas que tenemos acá en Uruguay, es toda la movida que está generando Lucas Madrid, ¿no? Porque compite por Peñarol y porque el club lo ha, digamos, expuesto mucho, por suerte, para que también pueda crecer deportivamente y él se ha embanderado en los colores de Peñarol. Pero además me parece súper interesante que Delfina esté triunfando en el surf y además siendo mujer, ¿no? Porque ya de por sí acá no se difunde casi nada este deporte, y creo que yo tampoco lo tenía para nada asociado con la competencia en género femenino, así que ojalá que sea una buena iniciativa y dejemos de discutir y traigámosla a Delfina Morosini a Zona Mixta para conversar con ella y conocer más en profundidad, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Y lo que sí yo conozco, capaz que sí, es un conjunto de profesores de educación física y guardavidas que se han afincado en las costas rochenses, que han emigrado de Montevideo y se han ido a vivir allá. Y después hay gente que nació en Rocha, que vive en Rocha, y en el departamento de Rocha me refiero, y que realmente curten este deporte y lo llevan adelante con muchísima profesionalidad en el sentido del entrenamiento y del trabajo. No necesariamente eso les ha implicado recursos económicos, que el gran sueño, me imagino, del surfista que quiere vivir de eso es la posibilidad de conseguir sponsors, poder formar parte de los circuitos, como en este caso. Y nada, es como un sueño que los que son fanáticos y le tienen como hobby lo llevan hasta cierto punto, pero los que tienen talento y quieren desarrollar una carrera deportiva, Uruguay no es el país que mayores oportunidades te da. Y tampoco las condiciones climáticas le permiten curtir el surf en invierno, que está bravo, está duro.
Claro, es un deporte que en nuestro país no es popular, pero no en el sentido de que no sea popular porque no se conoce. No es popular porque no están dadas tampoco las condiciones climáticas para que la gente lo pueda practicar o lo pueda tomar como una carrera, ¿no? Imagínate si vivís Hawái, qué sé yo. Está ahí re común, el que no se sabe subir una tabla y surfar una ola, no existe. Claro.
Digo, ¿no? Es como tomar mate, claro. Y, no, y, claro. Y en Brasil, en algunos lugares de Brasil también, ¿no? O sea, esa cuestión de... Yo me acuerdo, una vuelta creo en Florianópolis, no sé, y me estaba tomando un ómnibus y veía que gente que venía de la escuela, chiquilines que salían de la escuela, salían con la tabla en la mano y se bajaron al mismo lugar que yo, iban a la playa, se surfaban un par de goles y después iban para la casa. O sea, una cosa así. Claro, como quien no quiere la cosa. Pero nada, claro, me parece que es interesante. Y no sé si alguna vez se tiraron a tratar de hacer algo de surf, practicarlo, pero yo las dos o tres veces que lo intenté, es muy complejo, muy complejo. La coordinación, no sé el equilibrio.
Claro. Yo no sé nadar, así que por lo tanto mi respuesta es no. Y Clara, ¿y alguna vez lo probaría? ¿No? ¿Le tenés miedo al agua?
Perfecto. No, yo creo que implica un equilibrio que para mí es no está dentro de mis capacidades humanas desarrollables, pero sí me parece un deporte como súper estético de ver, además, ¿no? O sea, es como sí, súper estético, así que como televidente me tienen, si se pone a tope el surf.
Sí, y después la otra sensación que está buena, que esa no tenemos que ser surfistas para hacerlo, pero sí ayuda una tabla, es ir con la tabla pasando donde rompe las olas, un poquito más allá, agarrar la tabla y acostarte boca arriba la tabla, que uno lo puede hacer, y te quedas ahí descansando tranquilo, 5 o 10 minutitos, conectado con la con el océano. Es algo lindo, es una sensación linda.
Claro, que eso, no necesariamente eso no es un deporte.
Saber surfear, no, es descansar y aprovechar el contacto con la naturaleza.
Se llama lagartear.
Yo lo haría en el río, es.
Muy bueno, es una posibilidad.
Para los que no sabemos nadar, me parece como, no sé, no hay olas por lo menos.
Tal cual, y después una noticia que es, por lo menos a mí me parece de esas noticias que marcan, que van a marcar el año desde el punto de vista de lo que son sobre todo las condiciones de competencia en el alto rendimiento. Naomi Osaka, número 2 en el ranking del ATP en tenis, se bajó, se fue del Roland Garros porque no estaba dispuesta a ir a las conferencias de prensa, a tener contacto con los medios de comunicación, y después de haber planteado esta situación, los organizadores le avisaron que podía haber multas, ya que parte, creo, del contrato, de las condiciones que tienen de competencia es atender a los medios de comunicación. Naomi al final se fue explicando que ella en realidad se estaba cuidando y el contacto con los medios de comunicación le genera muchísimo estrés, ansiedad, y como ella se estaba tratando de cuidar, por eso no estaba interactuando. Entonces, coloca el tema de lo que implica el estrés de los profesionales, y sobre todo cuando están a ojos de todo el mundo, viendo qué es lo que hacen, y muchas veces capaz que no están preparados, o generan situaciones que son muy incómodas, que uno lo ve como las grandes figuras, pero en realidad las emociones que tienen que trabajar, y la concentración, y los rendimientos, y las expectativas, pueden romper a la persona desde el punto de vista humano, así que es imposible. Y prefirió irse al Roland Garros que estar ahí a disgusto, digamos.
Sí, tal cual. La verdad que es una noticia que sorprende porque no es habitual. Y ojalá que sirva para empezar a cuestionar un poco más esto de las prácticas que existen con respecto a los grandes eventos, principalmente, que es entendible que por la explotación comercial que se hace se tenga que hacer una cobertura, pero también que, digamos, no se dé margen a que si una persona manifiesta, o sea, que se dedica al deporte, digamos, y que su tarea es competir, y que por circunstancias particulares entiende que no puede presentarse con los medios, no quiere declarar, que no se le pueda dar ese margen, que se ponga por encima eso de la competencia deportiva, creo que es como tener un poco alterados los valores, ¿no?, de lo que debería ser una competición. Entonces, espero que a partir de esto también se puedan empezar a rever algunas de estas posiciones tan estrictas que se tienen con respecto al tema.
Y sobre todo los intereses comerciales y económicos que están detrás de la necesidad de colocar la imagen de la deportista, que en este caso es el número 2 del mundo, lo cual involucra desde el punto de vista del rendimiento y de las escalas, la jerarquía en el deporte tradicional, es muy importante el ranking. Entonces, no es lo mismo la número 2 que la del número 84, porque no vende eso. ¿Cómo se posiciona frente a los medios de comunicación? Y justamente, ella, desde el punto de vista personal, cuidándose, no tiene esa posibilidad, no tiene escapatoria. Y los contratos, y las influencias económicas, y los compromisos, y sobre todo, todo esto es lo que tiene que ver con la imagen del deporte, llega a un lugar que no tiene mucha vuelta. Y a mí me impacta mucho que, una vez más, que los intereses corporativos estén por arriba de, es un deportista que forma parte del espectáculo. Si vos lo tratás mal o no le generás las condiciones para poder desarrollar su tarea, su trabajo, todo el sistema en realidad se corrompe.
Claro, claro.
Es una pieza más, ¿no?
Sin duda. Bueno, esto en el fútbol lo vemos muy claro, y porque es el deporte que más seguimos, y porque además es donde lo hemos conversado varias veces, que a los deportistas, el tratamiento que se hace del futbolista, por ejemplo, a nivel de los grandes eventos, es realmente obsceno. Es decir,
claro.
Y por, yo entiendo todo lo que a nivel súper profesional son deportistas que ganan millones y todo lo que vos quieras, pero primero, eso es una mínima elite, ¿no? Que no representa al total universal de futbolistas, pero además, así sean millonarios, o sea, todo el sistema, cómo está armado, concebido, cómo es el flujo de poder, decisiones, económico, todo, pasa completamente por el costado y lo somete de una forma escandalosa. No sorprende porque esto en realidad, a ver, es justamente, lo vemos con cualquier trabajador y trabajadora que ve cómo las lógicas de poder deciden sobre su trabajo con respecto a un montón de cuestiones, así seamos oficinistas o, no sé, trabajadores de la construcción, lo que sea. Bueno, esta lógica también se replica en el nivel de deporte a una escala mucho más masiva, mucho más obscena, de millones de dólares, pero que es así, no tienen punto de para poder ni siquiera pararse, y el sistema los quiere así, callados, sin opinar y sin levantar la voz, en definitiva, porque es cuando los hace más funcionales.
Totalmente, y este caso me parece que también es un llamado de atención al ATP, a los circuitos de los Grand Slam y a todas las empresas que están detrás de la difusión del tenis, porque hasta dónde la dinámica lleva a tener determinadas actitudes. Porque esta muchacha en un momento dijo, yo después de haber ganado el US Open, creo que el 2018, 2019, tuve largos periodos de depresión. Entonces, la salud mental de los deportistas, que capaz que cuando nos quedamos solamente con la participación en los torneos, decimos, pa, qué tipo fuerte, qué autoestima, qué seguridad. Estar ahí implica una presión que es muy grande. Y después podemos hablar de los trastornos que genera eso en la dinámica, en la vida social de los deportistas, en las familias, en lo que pasa después de que se acabe la carrera deportiva. O sea, hay todo un componente ahí de aspecto de la psicología, del deporte, que son muy fuertes. Y a veces capaz que no la dimensionamos y a veces nos quedamos con cuestiones que son bien coyunturales, de mirá cómo se enojó, cómo se metieron con la familia, pero hay cosas que son más estructurales de la persona, de la formación del deportista.
Seguramente el hecho de que ella haya hecho estas declaraciones pone el tema sobre la mesa y algo, de alguna manera, va a empezar a ir engranando de otra para... El problema está, el problema existe, no es nuevo, porque lo nuevo es la voz que lo expresó. Entonces, supongo que va a ser un empujón para poner ese tema sobre la mesa y contemplarlo. Cuantas más personas hablen y se paren firmes, yo creo que ahí se va a poder lograr hacer un cambio. Porque sobre todo en este último año y pico con la crisis sanitaria, económica, social, la salud mental se ha dejado bastante de lado, y no solamente en el deporte. Pero una manera de visibilizar lo está haciendo ella, así que me parece muy bueno que haya podido hacer.
Está bueno y vamos a ver si tiene algún cambio o alguna consecuencia que permita mejorar esto.
Sí, ojalá eso, ¿no? Que sobre todo colegas apoyen este tipo de decisiones, que no dejen solo a la persona que se anima a levantar la voz y a romper con lo que está preestablecido.
Bueno, ahí Diego, Serena Williams dijo, ella lo que necesita es un abrazo y me encantaría estar ahí para abrazarla. O sea, una cosa así.
Crack, Serena. Es imposible no quererla. porque claro, así como lo hablábamos la semana pasada, por ejemplo, con el tema de la gimnasia olímpica y cómo deportistas... todo empezó por una deportista alemana que dijo... ¿Por qué tengo que usar este traje que no es cómodo, no sé qué? Bueno, voy a probar otra cosa. Se sumaron primero sus compañeras y después deportistas de otros países. Bueno, todo arranca así. Así que ojalá que encuentre eco en colegas.
Impecable. Bueno, chiquilines, se nos va el programa. ¿Qué?
¿Alguna? La última cosa.
Dale, eso, claro.
Quiero decir lo último. No, porque lo nombramos y también... bueno, en Argentina se ha hablado mucho y está como las dos posiciones también, porque Tevez se despidió medio como con un hasta pronto de Boca, y a lo que voy yo, porque en realidad estoy hablando sin saber, ¿no? En ese sentido, y más de fútbol argentino, pero me llama mucho la atención cómo Tevez, de dónde viene, ¿no? De dónde nació y cuál ha sido toda su carrera, a la hora de que hay algunas personas o periodistas deportivos también que lo llaman el jugador del pueblo, enseguida va a tener a todo otro grupo de personas que le dicen, ¿cómo le vas a decir jugador del pueblo? Como si, de la manera que se ha comportado como en el último tiempo, y por algo también se despide un poco de Boca y dicen por ahí que bueno, va a pelear con, o sea, con Macri para la directiva de Boca en algún momento pronto. No lo sé.
¡Qué sí, temita!
Por ahí. Sus vínculos con Macri, sin duda que es uno de los grandes temas que a mucha gente le terminó de generar rechazo la figura de Tevez. Así que,
y después, las declaraciones del 1 de mayo pasado, cuando muchos jugadores dijeron no da para jugar un 1 de mayo, él dijo algo así como, si hay que jugar, hay que jugar. O sea, sí. Y ahí eso también generó como una complicación un poco de percibir a los jugadores como trabajadores también, o sea, ese tipo de cosas.
Tal cual. Veremos qué pasa con Tevez. Y que él, lo que sí, yendo al estrictamente deportivo, en este caso, sí, él dijo que en Argentina no jugaría en ningún otro equipo. Y que no tiene claro si se va a retirar. Que ahora tenía ganas de estar con su familia, porque es cierto que hace poco tiempo falleció el padre y él sintió que por el nivel de demanda de Boca no pudo hacer todavía el duelo de esa situación y acompañar a su familia como corresponde. Pero bueno, tal vez, y por qué no, si Tevez sigue jugando, se abre la puerta para que vaya a uno de los países vecinos, Uruguay, Peñarol.
Ah, bueno.
Lo dejo picando.
Muy bien. Bueno, qué lindo cierre de programa, me gustó. Esperemos a ver si hay novedades, que Macri presidente Peñarol, ¿no?
No. Hasta Tevez te banco, hasta Tevez te banco, ya ahí ya no.
Okay. Bueno, chiquilines, nos vamos.
Nos vamos, nos encontramos el miércoles que viene, y el miércoles que viene estaremos los cuatro, porque hoy tenemos la ausencia de Sebastián Cittadini.
Qué EPD, Sebastián Cittadini. Lo veremos la próxima semana. Guardamos un grato recuerdo de él, de cuando todos los programas que estuvo. Pero bueno, esperemos volver Seba en algún momento. Si no, te llevaremos en nuestro corazón. Sí. Por siempre. Y bueno, vamos a tener pila de cosas ya dentro de una semana. Porque si hay Copa América, seguro va a haber Euro 2021, así que millones de cosas.
Bueno, nos vemos, vamos arriba. Que pasen lindo. Chao.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.